Pues es Elvis Presley, pero tenemos aquí al protagonista de la sección del turismo. Del turismo semanal, todos los miércoles, sobre esta hora. Un minuto arriba, minuto abajo. Don Enrique Lucines, buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, y muy buenos días a toda la familia de Gente Radio.
La semana que viene editamos el tema de Elvis y le ponemos On the Road, que se oiga On the
exactamente,
Road.
Exactamente, exactamente.
Lo intentaremos.
No hay problema, no hay problema.
Semana a semana vamos mejorando, en títulos y en sintonía. Casi tenemos completo nuestra colección de colaboradores. Estábamos hablando a Off the Record, que ya adelanto es el nuevo título, el de la sección de Marta Casanova, que viene a continuación de Don Enrique. Off the Record, me encanta el título, lo pensamos ayer. Marta nos lo propuso y ahí lo tenemos. Y nuestra sintonía de Marta también la tenemos ya liquidada. Pero hoy venimos a hablar de turismo durante unos poquitos de minutos. ¿Y de qué nos quieres hablar tú?
Bueno, como todas las semanas traigo algunos temas que van entrando y saliendo.
Pero ya han entrado varios.
Sí. Yo creo que el dinamismo de esta sección nos permite poder entrar y salir y jugar un poco con la información puntual, con la actual, con la pasada, con la historia del turismo. Bueno, podemos movernos en muchos ámbitos. Pero sí es cierto que venía hacia la emisora escuchando a Igor, a tu colaborador y colaborador de Gente Radio. Y bueno, sé que estuvo en la presentación de Turismo de Tenerife, que yo no pude estar tampoco por aforo, aunque fui invitado, pero un poco entre comillas, hasta que me confirmaron que no podía ser. Y bueno, yo creo que en las versiones está la riqueza de las cosas, ¿no? Y Igor ha comentado una cosa, ha hecho una diferenciación, que parece ser que así se hizo en la presentación, entre turista y visitante. Turista y viajero.
¿Qué diferencia hay?
Desde mi punto de vista, la diferencia no es la que expusieron en Turismo de Tenerife. Es decir, si la diferencia entre turista y viajero es que el viajero se implica más, quiere conocer más y quiere saber más y quiere hacer más actividades complementarias, eso desde tiempo inmemorial no es ser un viajero, eso es ser un turista. Entonces, el viajero y el turista es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferenciación. Si alguien se ha inventado que el turista es el que viene a Sol y Playa y no sale del hotel, entonces deberíamos de considerar a los turistas como los que vienen con el todo incluido. Y que además no les está permitido salir del hotel. Ya no es que quieran o no quieran, es que no les está permitido. A ver, ¿cómo demonios haces tú esa diferenciación? Una de las cosas más potentes y más importantes que tiene Canarias y especialmente Tenerife es la riqueza de las posibilidades que ofrece el destino para que todos los turistas, no viajeros barra turistas versus turistas, no, todos los turistas tengan la oportunidad y así la tienen y así la aprovechan para conocer, para visitar, para viajar, para interactuar y para tener esa experiencia que todo el mundo busca. Si un turista quiere venir a Tenerife porque lo que busca y la experiencia que tiene o que quiere tener es quiero tumbarme en la piscina del hotel toda la semana y no salir de la habitación, tiene el derecho a hacerlo. Y es un turista tan válido como el otro turista que interactúa, que alquila un coche, que se va al Teide, que va a los charcos de San Juan de la Rambla o que se baja a los lagos de Martiánez. Es exactamente lo mismo. Otra cosa es que vayamos a buscar ese perfil de turista. Eso es otra historia. Que ese perfil de turista, para el que no lo tenga claro, de los 16 millones que se han recibido en Canarias, y no recuerdo ahora el dato de cuántos son específicamente para Tenerife, un altísimo porcentaje, viene a Canarias a interactuar con Canarias. Entonces, yo no comparto. Otra cosa, insisto, es que se ponga más el foco, que se le dé más intensidad a la luz que ya existía para que ese turista interactúe todavía más y que le demos más posibilidades, más espacio, más opciones para que él pueda elegir otras cuestiones y que sea un turista que pueda tener una experiencia todavía más enriquecedora de la que ya tenía. Pero vamos, que me digan a mí que ahora vamos a buscar a ese perfil de turista que llaman viajero, yo no lo entiendo. Y si no, a las pruebas me remito. Es decir, hasta hace un año y medio nuestras carreteras estaban llenas de coches de alquiler. Para Turismo de Tenerife, los que alquilan coche de alquiler son viajeros y los que no alquilan coche de alquiler son turistas. Yo no lo entiendo. Así que ahí dejo mi reflexión, porque creo que esa diferenciación, más allá de lo que también ha comentado Igor, de los nómadas digitales y tal, que parece que ahora hemos descubierto la panacea. Uh-huh. Los nómadas digitales llevan viniendo a Canarias 10 años. 10 años. Lo que pasa es que no se les ha hecho ni puñetero caso.
Y el Cabildo de Tenerife puso el dedo en la conectividad de la isla hace 7 u 8 años.
Claro. A ver, la conectividad de la isla no estaba enfocada solo al turismo, estaba enfocado a la economía canaria, a la diversificación económica de Canarias, el famoso hub tecnológico del que tanto se habló en su momento y tal, que luego pasó a dormir el sueño de los justos, ¿no? Entonces, a ver, parece que es que ahora estamos descubriendo la piedra filosofal, y no estamos descubriendo la piedra filosofal. Lo que estamos diciéndole a la opinión pública es que, de alguna manera, estamos ordenando aquello que aparentemente estaba algo desordenado. Y que, insisto, el foco ya existía, la luz ya existía. Ahora lo que le estamos poniendo es más vatios. Uh-huh. Pero nada más, nada más.
¿Era necesario cambiar la marca de Tenerife por Tenerife Desperta Emociones? Yo sé que a ti te gusta mucho el eslogan.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque...
Aprovechando el COVID.
Sí, sí. Un restyling uh-huh. hacía falta, y además siempre viene bien.
He recibido críticas por parte de la oposición que no era necesario. Yo opino igual que tú. Yo creo que era aprovechar el defecto o el problema del COVID para reactivar.
Sí, si ha sido el COVID el que ha sido la espita, pues bien sea por el COVID, aunque...
Hay que buscar cosas buenas.
Sí, sí, claro.
La necesidad.
Claro. Pero es verdad que a ver, eso da dinamismo, eso da visión de creatividad. Puedes con los eslogans, poner ese foco que decíamos hace unos minutos, lo puedes poner más intenso en algún sitio. Tenerife siempre, Canarias en general, pero Tenerife en particular, siempre nos hemos basado en las sensaciones. Sensaciones que, insisto, el 95% de nuestros turistas quieren. Las que fueran. La piscina o el Teide, me da igual, pero vienen a buscar sensaciones. Todo el que viaja, todo el que va a un destino, busca sensaciones, cada uno busca las suyas. Que ahora ya hemos puesto en valor la palabra sensaciones, me parece fantástico, me parece absolutamente fantástico. Nos saca un poquito del sol y playa puro y duro, y lo que le estás diciendo o estás reafirmando en el mensaje es: a ver, aquí vas a sentir cosas, amigo mío, ven que aquí vas a sentir cosas. Pero bueno, siempre tiene que haber alguna voz discordante, ¿no? En esto.
Antes de que te vaya, vamos a comentar.
La pluralidad.
Vamos a contar, que la había guardado para ti, porque sé de tu debilidad hacia el personaje y hacia el sector, que el Día de Tenerife, el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, nos trae en su portada que la COE de Tenerife abre expediente de expulsión a Jorge de Marichal, que no se quiere ir.
Bueno, la COE creo que se decantó desde el primer
minuto. Se lo dijo hace unos días ya.
Sí, sí, yo
pero creo él no ha querido irse.
Ha sido la única que ha marcado ese camino. El resto de las asociaciones a las cuales él representa le han ratificado en su confianza.
Es un Ayuso, como tú bien decías, y bueno, si se pongo la lección al momento que yo
sí,
no.
Sí, bueno, a ver, yo entiendo que Jorge está jugando sus cartas. Yo ya en su momento di mi opinión personal. Más allá de que le conozco personalmente, y mi opinión personal es que hay que ser y parecer. Entonces, más allá de esto, la estrategia que esté siguiendo Jorge Marichal y lo que su conciencia le dicte, pues le pasará rédito positivo o negativo en el futuro. Desde luego, yo me decanto, yo me habría marchado.
El Día lo recuerda, que sí. Ya hubo un miembro anterior a Jorge Marichal que dimitió en cuanto lo condenaron, que se llama Fernando Plasencia.
Sí.
Es decir, podemos criticar lo que sea, pero en cuanto tal...
Pero en este país parece ser que lo de la dimisión ya se ha naturalizado, ¿no? Y ya solo dimiten los tontos, ¿no? Porque no. Es que parece que a ver, en otros sitios por una multa
que
de tráfico
pica,
te vas, ¿no?
Pero bueno. Bueno, hay una estadística hoy, que no sé dónde la he visto, de Libertad de Prensa, donde coincide precisamente los países de Europa que más libertad de prensa tienen con los países donde el dimitir es miento, me voy.
Sí.
En cuanto me pillan en una mentira, aquí no hay más que hablar.
Claro, es que es la honestidad del cargo y la transparencia de las cosas, ¿no? Pero bueno.
Hablamos de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Son los países que están en libertad de prensa.
Pues te voy a contar una cosa que muchos oyentes seguramente no sepan, y esto es muy positivo en cuanto a la actitud de aquellos que están en la puerta de su casa con la maleta esperando a que puedan subirse a un avión, como yo. En los países,
¿tú la tienes hecha?
Yo la tengo hecha, sí, sí. Yo, bueno, te voy a ser sincero, ayer estaba viendo un viaje y me voy a ir de viaje en junio. Como dicen los catalanes, peti qui peti. Pase lo que pase.
Estado de alarma.
Bueno, en cuanto pueda. Mi buen amigo César Sar, al cual saludo desde este micrófono, hoy está en Estocolmo. Es un viajero impenitente, como todos
¿qué
saben.
¿Qué hace César? Que estaba viajando por todo el mundo.
Pues sigue,
con un programa
sigue.
De
la con su viajar. Programa El Turista. El sí, turista. Sí. César se está buscando los caminos y supongo que en algún caso tendrá ya la nariz con un agujero gigante de tantos PCRs que se habrá hecho el pobre. Pero me consta que ahora está en Estocolmo y seguro que está haciendo un buen trabajo, como siempre. Pero bueno, el dato que quería comentar, casi anecdótico, pero con mucho valor, es que en los Países Bajos han sacado un plan piloto, una prueba piloto para probar ciertos protocolos COVID, post-COVID, pre-COVID y todos los COVID que quieras para viajar a Gran Canaria. Y entonces hicieron una suscripción popular, o sea, abrieron y dijeron todo el que quiera apuntarse a este proyecto es libre, ojo. El proyecto es viajar a Gran Canaria con toda esta protocolización de sistemas, pero no es gratis. Tienen que pagar 800 euros cada uno por viajar a Gran Canaria una semana en plan conejito de Indias. ¿Sabes cuánta gente se ha apuntado? 45.000 holandeses se han apuntado y solo pueden venir 180. Pero se han apuntado 45.000 holandeses dispuestos a pagar 800 euros para venir a Gran Canaria a un proyecto piloto del cual, que sepas, que no van a poder salir del hotel.
¿Patrocinado por el gobierno de Canarias o patrocinado por los Países Bajos?
En este caso por TUI, por el tour operador. Que está, bueno, está moviendo sus sistemas para ver cómo interactuar y cómo reaccionar y accionar cuando llegue el momento.
Y está investigando la aceptación de la oferta turística de todo incluido en un resort.
No, en este caso, digamos que el no salir del hotel es precisamente por una cuestión de protocolo de seguridad. O sea, no quieren correr riesgos innecesarios, aunque aquí las cosas están tranquilas y hay ciertos turistas que están viniendo de ciertos países, porque lo que está ocurriendo ahora, como mucha gente sabe, es que los grandes mercados emisores, británicos, alemanes, franceses, pues están viniendo o no viniendo prácticamente con cuentagotas, y sin embargo, lo que están viniendo son rumanos, húngaros, checos, polacos, países que normalmente eran lo que llamaríamos países secundarios o países emisores secundarios, pues ahora se están convirtiendo en los únicos que están dando un poquito de vidilla. O sea, cada vez que veas un coche de alquiler por la carretera, o es de algún comercial que se le ha roto el coche, o es de un... Dentro hay un checo, un polaco, un húngaro, un rumano, un estonio, un lituano, un ucraniano... No, ucranianos ahora todavía no. Los ucranianos empiezan a venir en mayo. Gente que hasta hace bien poco es que no, casi no sabíamos ni que existían en nuestros hoteles, ¿no? Y en nuestros servicios turísticos. Así que, pues bueno, bienvenidos sean.
Y una pregunta que te quiero hacer en tu opinión personal, como siempre en esta sección, que tú opinas de manera personal.
No me metas en política, ¿eh?
No. A mí... La cabra tira al monte, tú sabes.
Ya.
Pero eso, off the record. Off the record, si te preguntas.
No, sí. Fuera del micrófono lo que quieras. Pongo a parir a quien quieras.
No, pero fíjate tú. Yo lo que quería saber es tu opinión sobre cómo se va a reactivar el negocio turístico a partir de septiembre. Pues yo, en junio, julio, agosto, esos 6,5 millones que busca el cabildo que vengan, pues no van a venir, por desgracia.
Me temo que no.
Van a ser muchos menos. Pero sí, yo confío en que en septiembre volverá a haber una activación o reactivación del sector turístico. ¿Va a haber algún cambio o vamos a mantener el modelo que teníamos? ¿Nos van a sorprender con algo o vamos a seguir siendo lo que éramos?
Yo creo que vamos a seguir siendo lo que éramos porque no hay tiempo, o sea, no da tiempo a que los sistemas se reeduquen hacia esa nueva visión que insisto, Turismo de Tenerife no ha dado una nueva visión, lo que ha dado ha sido una versión distinta, es como un cover de una canción, ¿no? La toca con algún ajuste más, algún arreglo más, pues esto es más de lo mismo. No da tiempo, ni ha dado tiempo, ni tampoco que yo sepa hay un plan específico realmente potente como para cambiar el modelo. Entonces, va a ser más de lo mismo. Va a ser más de lo mismo. Los transfers seguirán siendo igual, la conectividad será básicamente la misma, la situación de los hoteles y la forma de atender de los hoteles. Hombre, quizá pueda haber una, vamos a decir, una especie como de alegría interior en el sentido de bienvenidos seis otra vez, y como estamos todos frescos porque llevamos en casa un año y medio mirando al techo y desesperados por trabajar, la mayoría, pues puede haber un poco como esa renovación actitudinal de las personas que al fin y al cabo somos los que estamos dando el servicio a los clientes. Y eso sí se puede notar a nivel de alegría en el sistema, sí se puede notar, pero no creo yo que los actores vayan a cambiar sus guiones, lo dudo muchísimo.
Yo desconozco y te pregunto si tú conoces que haya habido algún tipo de utilización del tiempo donde de los trabajadores en ERTE, en todas las cadenas hoteleras y en algunos hoteles en particular, ha habido alguno que han intentado reciclar a su personal, pero no han obtenido ayudas de la administración. Es decir, la Consejería de Turismo no ha abierto una línea de crédito para reorganizar mentalmente a los trabajadores de la hostelería en Canarias para esto que tú decías de la reincorporación a la actividad, que se encontraran preparados, que haber aprovechado esos 12, 14 meses que han estado en ERTE cobrando algo de la administración, pues la administración ha sido capaz de ofrecerle a los, a pesar de que ha habido hoteles que se lo han solicitado.
Bueno, yo ahí soy, me vas a permitir que más allá de las ayudas administrativas y demás, yo ahí voy a ser bastante crítico, mal que le duela a alguno, y tengo la libertad de hablar, así que hablo. A ver, yo soy formador. Una de mis habilidades tradicionales en mi consultoría es la formación de habilidades directivas para todos los perfiles que trabajan en el sector turístico en general y en la hostelería en particular. Yo prácticamente no he tenido actividad alguna, y no será porque no lo haya intentado, y no será porque no me haya adaptado a las nuevas tecnologías. Pero me he encontrado, de cada 100 toques, me he encontrado con 98 portazos en la nariz ante situaciones como, ¿no?, que nadie se olvide que todos los hoteles, todas las empresas turísticas, todas las empresas de España tienen un dinero que se les retiene de todo lo que es el sistema de pagos, de costes laborales, para formación. Y algunas empresas tienen muchísimo dinero, pero muchísimo. Te hablo de 30, 40 y 50 mil euros al año para pagar en formación. Dinero que en el año 2020 se ha ido literalmente a la basura, porque o bien las empresas no estaban para animar a la formación, o, muchísimo peor lo que voy a decir ahora, porque lo primero puede ser más o menos recurrente, pero lo segundo no. Lo segundo yo no lo entiendo. Los propios trabajadores no han querido formarse. Los propios trabajadores, y lo repito, no han querido formarse. Se les ha ofrecido, y yo he tenido, te hablo de docenas de casos, cuando se ha ido a los enlaces sindicales o se ha ido incluso al propio colectivo. No, yo estoy en ERTE, a mí no me venga usted ahora con formaciones.
¿Mayoritariamente?
En un porcentaje muy alto, altísimo. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Ojo, no digo que esto, igual y yo he tenido la mala suerte de toparme con este problema solo yo, pero lo dudo muchísimo, muchísimo.
No suele pasar.
Algunos casos muy, muy valorables de gente que sí ha entendido que era el gran momento y se han reciclado y han hecho un montón de formación y un montón de cursos justo antes de entrar. Yo estaba con uno de los empleados que tengo con el tema de formación, gente muy proactiva y que ha entendido que era una gran oportunidad para reciclarse, reformarse, reinventarse, restyling, como decía antes. Pero la inmensa mayoría, a mí no me venga usted con canciones, usted cuando me vuelva a meter en el sistema, usted me da formación. Entonces, no todos...
En jornada laboral. En jornada laboral.
Por supuesto.
Eso sí me acuerdo yo.
Por supuesto.
Las dificultades, o sea, que había de convencer al personal de que tenían que ir a formación fuera del horario laboral.
No siempre, ¿no?, hay que tirar la piedra al mismo sitio, Diego. Uh-huh. Y me duele muchísimo porque ya te digo que, sobre todo porque es un dinero... Otra cosa es que las empresas que están tiesas les costara el dinero. Pero es que no les cuesta. Es que ya está intrínsecamente reconocido incluso en ERTE. En el ERTE también ese porcentaje existe. Es decir, la Fundación Tripartita ha seguido manejando exactamente los mismos fondos. Y se han perdido. Porque no, eso no se acumula para el año que viene. Es o lo usas este año o lo pierdes.
Pues se quedan ahí con dineritos.
Claro, luego, ¿qué va a pasar? Y ya con esto termino. Va a empezar a venir, como ya me ha ocurrido, y me ocurrió hace 3 días. Conocí a una persona que venía de Madrid y me dijo, he venido a Canarias a encontrar trabajo. Le digo, joder, pues el momento no es el,
complicado.
El momento no es el mejor. Y me decía, no importa, yo puedo esperar porque estoy en ERTE, pero yo tengo muy claro que yo aquí puedo hacer muchas cosas buenas. Ojito, que vienen los de fuera que también necesitan trabajar, y viene gente con mucho talento, ¿eh? Y la gente con mucho talento, ojo, que tendrá su espacio, porque habrá una enorme oportunidad de poder elegir a lo mejor a más de uno y a más de dos.
Estas son las consecuencias de... Lo hemos comentado también en estos micrófonos en varias ocasiones, que esto es la consecuencia de ayudas a cambio de nada, ¿no? Si tú estás en ERTE, este es el derecho de... Me van a dar dinero a cambio de nada. Pero eso es un tema que venimos sembrando desde hace años, desde el invento del Instituto Nacional de Empleo y del subsidio, que se llama así, subsidio de desempleo. Y hemos incorporado a nuestra trayectoria, a nuestra trayectoria profesional, la posibilidad de estar un tiempo cobrando el paro, porque para eso me lo dan, ¿no?
Sí, pero se quejan, ¿eh?
¿Cómo hacemos?
Oh, es que ahora en el ERTE, es que ahora en el ERTE solo cobro 900 euros. Yo soy autónomo y no cobro nada.
Ya, pero si estás en ERTE y cobras 900, pero además aprovechas el tiempo en vez de ver la televisión y jugar al videojuego para reciclarte y ponerte en stand-by, sino
no te estoy pagando por quedarte en casa, te estoy pagando. Y si te estoy pagando, algo me tendrás que dar a cambio. No, pero es que estoy en ERTE.
Pero es que además el a cambio es tu tiempo para tu formación.
Sí.
Garantizar tu futuro.
Sí, que no es
tu competitividad.
Te voy a explotar. No, es para ti. Es para ti. Yo lo he dicho siempre. Alguien que se forma, mientras que está en una empresa, pone en valor esa formación dentro de la empresa. Pero cuando se va, se lleva la formación consigo. Y la pondrá en valor en otro sitio. Pero la formación siempre es para uno. No es para la empresa. La formación es para uno.